Encontramos una, digo, ya la hemos escuchado en otros claustros, a Karina Kaplan, una profesora universitaria, docente en educación, investigadora también del CONICET, y hay cosas que realmente leo de algunas declaraciones de ella que me interesan muchísimo, como el tema del valor emocional que tiene, la presencialidad, hay un título que realmente me impacta, que es el tema de tratar la desigualdad social y educativa no se aloja en el cerebro. Es una definición tremendamente contundente que nos ayuda a pensar un montón este proceso inédito en la historia de la Argentina y particularmente en la historia de la educación. Y todos tenemos alrededor, por experiencia propia y algunas cercanas y ajenas, muy distintas vinculaciones en todo este proceso educativo que se fundó en lo virtual. Karina Kaplan, Fernando Piana, te saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Buen día y felicidades.
Bueno, igualmente, sí, igualmente. Y en esto, ¿cuánto han tenido que demostrar las y los maestros en este proceso, ¿no? Qué complejo, ¿no? Porque no sé si a vos te pasó también, porque, digo, más allá de que es tu expertise y toda la historia, después vos te pones también observadora en el llano y te habrás encontrado con algunas particularidades rarísimas, ¿no?
Sí, en primer lugar decir que las y los maestros están sosteniendo el lazo social. Cuando uno se pregunta qué es lo que está sucediendo en nuestro país en este mismo momento, a esta misma hora, es que los niños, las niñas y los jóvenes, las grandes mayorías, están haciendo escuela en sus hogares. Claro. Quiere decir que hay algo que pudo seguir latiendo, que es el corazón de la escuela, que es lo que yo denomino la proximidad afectiva, ese afán obstinado de las y los maestros de generar conexión con los estudiantes, incluso con quienes no tienen conectividad. Sí. Porque como vos me decías, las imágenes que recibo y los mensajes que recibo de las maestras, los maestros también latinoamericanos, que se han puesto al hombro y se han hecho carne de este sufrimiento social en contextos de alta desigualdad, porque sabemos que vamos a volver más desiguales a la escuela, y para que nadie se sienta en soledad. Sí. Una pregunta que a mí siempre me obsesionó, justamente, hablo mucho de obsesiones y obstinaciones pedagógicas en este tiempo, es decir, contra viento y marea, hacerse cuerpo y carne, digo cuerpo por el agobio también que sienten los maestros. Sí. Es ese agobio que también tiene que ver con el compromiso ético de poder ayudar a elaborar este tiempo que nos toca vivir, que nadie eligió, pero que sí podemos elegir cómo lo vivimos. Y entonces te decía, esas imágenes de ver a maestras yendo hasta el tapial del lugar donde viven, en el campo, y llevándoles tarea a sus estudiantes o usando sus propios celulares y datos que no tienen ni siquiera para pagar muchas veces, sin embargo usarlos para seguir conectado con los estudiantes. Así que yo siento mucho orgullo y este es un día muy particular de celebración.
Y te voy a sumar algo más. Te acabo de terminar de leer el libro de la biografía de Estela Caloni, y la mamá de Estela Caloni, como cuentan las autoras del libro, era docente rural, digamos, en medio de la selva misionera. Y ella, bueno, hacía esto que vos estás relatando, ¿no? Esto de ir, o sea, es parte del Estado, ¿no? Ir a buscar a los chicos, ir a buscar a los hacheros, etcétera, para que se incorporen a la escuela rural, poner el cuerpo, etcétera. Ahí va también un homenaje de este programa. Pero también le tocó ser parte de la escuela cuando la Fundación Eva Perón. Y le hizo llegar toda una cantidad de materiales, materiales no solamente educativos, sino también materiales de construcción para construir una mejor escuela. Digo, ahí hay una connivencia entre docencia, Estado, instituciones, que es muy saludable, ¿no? Para tener en tiempos de mucha retranca, ¿no?
Claro, pero además porque la escuela es una de las instituciones más importantes del Estado para sostener una idea del nosotros, para ir armando una idea acerca del prójimo, para que el que es extranjero se convierta en alguien propio, para poder generar relaciones mutuas de fraternidad. Hay tantas cosas que se hacen en la escuela. Por eso yo creo que lo que sí sucedió, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que la escuela siga latiendo sin paredes y sin edificios, claro, precisamente claro, porque hay algo de la memoria histórica que vos decías, del legado de otras generaciones y también de los maestros presentes, que lo que hacen es tener en claro que son actores estatales centrales en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de la infancia, de la niñez y en la protección y en el cuidado, porque en estos tiempos de cuidado justamente si hay algo que se aprende en la escuela es a cuidar de sí mismo y a cuidar de los otros.
Sí, qué interesante, porque además en un tiempo de tanta negatividad como esto hay que tratar de sacar cuestiones positivas como para poder dejar de lado los errores o las vacancias que nosotros tenemos como institución. Porque también lo que me puse a pensar, y por ahí estaría bueno una reflexión tuya, sobre el papel de las instituciones, que a veces son monolíticas y no permiten no se permiten equivocarse. Es decir, lo que estoy viendo muchas veces, que con en este caso por Zoom, en la relación yo como papá o como mamá, con el vínculo con los colegios que me tocan por mis hijos, hay veces que no se equivocan y siempre ponen el acento en las docentes o los alumnos, ¿no? Y me parece que ahí hay que también permear un poquito el tema de lo monolítico de la institución.
Yo creo que este tiempo es de transformación y también de esperanza. De hecho, va a haber algunas cosas, que algunas lecciones aprendidas, les digo yo, de este tiempo. De hecho, la escuela tuvo que transformar el currículum, los contenidos. También se ha dejado de disociar, que históricamente lo ha estado incluso al interior de algunas ideas pedagógicas, lo vincular con lo académico. Uh-huh. Es decir, los niños, las niñas pueden aprender si están tranquilos, si se sienten bien, es decir, priorizar también todo el valor que vos le decías de lo emocional o la afectividad en la escuela, entendiendo que todos necesitamos pasar por una experiencia que sea gratificante, que deje huellas pero no heridas. Justamente yo creo que una de las tareas de la escuela es ayudar a curar las heridas sociales. Y es lo que va a suceder cuando volvamos a la escuela. Vamos a tener muchas pérdidas, va a haber que hacer muchos duelos, y ahí va a estar la escuela para acompañar como lo ha estado siempre. Recuerdo cuando entré a una de mis primeras investigaciones a una escuela en un primer grado, una observación que estaba haciendo de la convivencia en la escuela, y una maestra me dijo: mira, Karina, hoy no pude dar mi clase porque me dediqué a hablar con todos los estudiantes, porque la mamá de un estudiante muy joven había muerto. Y entonces hablamos sobre el valor de la vida. Yo creo que lo que va a hacer la escuela es eso, transformar tanta muerte, tanto miedo en esperanza y en un elemento vital, que es esta idea de compartir juntos incluso situaciones traumáticas, porque vamos a estamos aplicando una suerte de pedagogía del trauma, y sin embargo no necesariamente vamos a salir todos traumatizados, porque ahí va a estar la escuela para sostener.
Sí, ese también ese fenómeno de resiliencia tiene que ver con eso, con transformar ese dolor o el dolor extendido en algo que nos haga reflexionar, ¿no? Desde el humanismo. Y también imagino que tiene que ver con probarnos a nosotros en distintas claves, que la educación es también algún no es una planificación cerrada, sino también son algunos estamentos que son cambiables en el tiempo. Karina, queríamos, esto da realmente para varias horas de charla y muy interesante, queríamos acercar aunque sea algunas reflexiones para que tengamos más herramientas. Te agradecemos muchísimo estos minutos con la radio pública.
No, por favor, agradecerles a ustedes y hacer un homenaje público y un agradecimiento público a las y los maestros de nuestro país, que a lo largo de todo el territorio están poniendo el cuerpo para ayudar a compasar el sufrimiento social.
Sí.
Muchísimas gracias.
Nos sumamos a eso también. Gracias, que tengas muy buen día.
Igualmente.
Karina Kaplan es profesora universitaria, pero docente en educación e investigación del CONICET.